Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia aquí en Radio Sintonía. Cuando nos vamos ya directamente, tal y como anunciábamos a lo largo de la mañana, a charlar con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, con Sergio Lloret. Presidente, buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? A todos los que nos escuchan.
¿Preparado ya para FEN este fin de semana? ¿Aire de FEN?
Sí, en un formato distinto, adecuado a las exigencias sanitarias, como no podía ser de otra forma, pero tratando de ir recuperando poco a poco la normalidad, eso sí, y seguimos insistiendo en ese mensaje de la necesidad de cumplir dentro del campo de fútbol del Cotillo, donde será de unos conciertos sentados, con suficientes distancias y cumpliendo todas las normas sanitarias, pero también fuera, en los restaurantes, cafeterías, parques, playas, ahí tenemos que seguir mantener nosotros todos la conciencia de que el problema no está resuelto y que tenemos que seguir cumpliendo con las normas sanitarias por el bien de todos, y de luego, y por el bien también no solo desde un punto de vista sanitario, sino desde un punto de vista de la recuperación económica y la reactivación de Fuerteventura y los empleos de las familias de nuestra gente.
Bien, en un momento difícil, porque ayer ya subimos a 101 casos activos en la isla de Fuerteventura, nos salva el que no hay ningún caso hospitalizado, sino son todos domiciliarios. Pero un momento a nivel de Canarias, y esto aprovecho para aquellos que crean confusión constantemente en las redes, no hay contradicción en los datos, sino sencillamente cuando Canarias emite su dato, cuando Grafcan recoge los datos globales, me refiero a que no solamente los datos que comunica el Cabildo a través del Servicio de Salud, pero lo comunica el Cabildo o Emergencia de la isla de Fuerteventura, dependiente del Cabildo, sino que aquí se recogen los datos que se dan en la isla de Fuerteventura, pero cuando se nos atribuye, en vez de 101, 121 en el día de ayer, es porque el gobierno de Canarias y Grafcan, que es el que lleva la gráfica, bueno, pues en este caso recoge todas las tarjetas sanitarias, estén aquí o estén fuera, mientras que aquí solamente se recoge lo que hay en el área de salud de la isla de Fuerteventura, que son las personas que están ahí, ¿no? Esa es la confusión, pero que no es más que una cuestión de procedimiento.
Sí, es una cuestión de procedimiento interno, pero creemos que la que se ajusta a la realidad de la isla es la que está, digamos, trasladando el Cabildo, que es la que nos proporciona el área de salud de Fuerteventura, efectivamente, sobre los casos a los que estamos haciendo un seguimiento en Fuerteventura. Claro, resulta que después nos puede pasar al revés también, hay gente que esté aquí y que tenga tarjeta sanitaria en otra isla, pero si se está atendiendo y haciendo el seguimiento de Fuerteventura, computa en nuestra isla, y claro, los que las personas con residencia, con tarjeta sanitaria en Fuerteventura, pero que estén en otra isla, que se les esté haciendo el seguimiento en la otra isla, no tiene sentido ni lógica que computen los casos activos de Fuerteventura, puesto que no están en nuestra isla. Entonces son los datos que nos proporciona el área de salud de Fuerteventura y a los que estamos dando traslado desde la institución insular con esos criterios, son los casos al que pueden estar o bien hospitalizados o bien haciéndose el seguimiento en nuestra isla, porque están en nuestra isla físicamente.
Bien, y la otra polémica que surge en torno a las cifras diarias de COVID en la isla de Fuerteventura con nuevos contagios es el hecho de que coincide, que hablaremos aparte ahora del tema en concreto, coincide con lo que es toda la evolución de la migración. Se están dando cada vez más casos de pateras, hay días de dos, de tres y hasta de cuatro pateras que te coinciden en el día en la isla de Fuerteventura, y en este caso, bueno, pues hay quien defiende en las redes de que, bueno, cada día que llega patera hay nuevos casos, ¿no? Casos hay todos los días, y en este caso, valga la redundancia, bueno, estamos en 101, 121 según el gobierno de Canarias, a nivel de Canarias, que dependen, que pertenecen a Fuerteventura, pero en la isla hay 101 casos y no tiene ninguno que ver con el tema de migración.
Bueno, ha habido momentos en que sí, momentos en que no. Ahora efectivamente están centrados en otros polos, donde básicamente en situaciones de incumplimiento de las normas sanitarias, pues bueno, por aglomeraciones, fiestas, algunas incidencias en pavos, discotecas de determinados, donde se incumplen las normas sanitarias, pues tienen estas consecuencias. Entonces tenemos que ser conscientes que no solo estamos poniendo el riesgo de la salud de las personas, de los que están ahí y a los que se puedan contagiar después de esas celebraciones, sino también estamos poniendo en riesgo la reactivación y la recuperación económica de nuestra isla, porque, bueno, esperemos que no, y en eso estamos trabajando, hubiese un cambio de nivel, empezarían las restricciones, sobre todo al sector servicios, y también complicarían nuestra recuperación turística, que desde luego no nos podemos permitir. Nosotros, bueno, hace apenas 3 meses estábamos en una situación bastante más crítica que ahora, afortunadamente. Yo creo que con el esfuerzo que se hizo en esa campaña de concienciación y esa labor conjunta de todas las instituciones de Fuerteventura y el Cabildo Insular, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Canaria, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, conseguimos llegar prácticamente a un nivel cero. Ahora volvemos a estar en una situación de una tendencia al alza. Es verdad que llega el verano, el problema migratorio se acentúa, ya desde que tenemos buen tiempo, ya hemos visto que desde principios de Semana Santa la afluencia de pateras es prácticamente continua. En algunos momentos ha tenido un peso importante en cuanto a los datos de positivos de COVID. No son los que más peso tienen, pero sí que ha habido otras actuaciones fundamentalmente derivadas de conductas incorrectas en cuanto a grupos, en fin, espacios cerrados, y esas cuestiones tenemos que seguir corrigiéndolas y seguir tomando conciencia de que el problema no está resuelto y que nos puede afectar seriamente a la isla en lo sanitario y en lo económico y en el empleo de las familias. O sea, que tenemos que seguir tomando conciencia, que tenemos que continuar actuando con responsabilidad, cumplir las normas sanitarias, que son sencillas y es el mejor mecanismo para evitar la propagación de la pandemia, de la enfermedad, todo ello conforme va avanzando la vacunación. Esperemos que cuanto antes lleguemos a tener ya un porcentaje importante de la población, como era el objetivo, que a final de verano esté el 70% de la población vacunada entonces ya el índice de transmisión sea bastante, bastante menor y vayamos controlando la situación. Pero de momento no está, sigue habiendo situaciones de riesgo, pero bueno, afortunadamente el control del riesgo está en nuestras manos, que es cumplir las normas sanitarias, y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo. Desde el Cabildo ya estamos preparando otra convocatoria, como hemos hecho yo creo que ya 5 o 6 en los 3 meses que llevamos trabajando el nuevo gobierno, con todas las instituciones de la isla y todos los sectores afectados, para seguir insistiendo en esas medidas, volver a coordinarnos, puesto que tenemos el verano por delante y va a haber más personas en nuestra isla, los habitantes de Fuerteventura, los que nos visitarán durante el verano, y seguir insistiendo en las acciones para que esto no se nos descontrole, porque el descontrol podría ser nefasto en lo sanitario y en lo económico.
Bien, en ese caso hay que asumir la responsabilidad, y ahora mismo la responsabilidad de toda la población de Fuerteventura, y la responsabilidad es personal de cada uno de nosotros, y no vale con decir hay más pateras, hay más casos. No, los casos están surgiendo y están subiendo localizadamente, por desgracia. Le toca ahora, le tocó en un momento determinado a La Oliva, y ahora le toca al municipio de Trieste, y concretamente a la localidad de Gran Tarajal. Y claro, eso no se puede eludir sencillamente despejando responsabilidades hacia la migración. Cuando hay migración también se ha dicho, casos de migración tanto. No se ha escondido en ningún momento, en ninguna etapa. Dígame, sin embargo, desde el propio gobierno de Canarias, del propio Consejo de Gobierno de Canarias, el acuerdo, corresponde al Consejo de Gobierno de ya pasado, en este caso del 23 de junio, decían medidas dirigidas a las administraciones públicas en cuanto a COVID se refiere. En el nuevo acuerdo de gobierno se recoge que las administraciones públicas deberán intensificar de manera exhaustiva las campañas de comunicación que refuercen el mensaje sobre la trascendencia y la vigencia de las medidas no farmacológicas en todos los sectores, áreas de actuación en los departamentos de administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en las distintas administraciones locales del municipio del archipiélago de Canarias. ¿De alguna manera está proliferando más el comentario en redes de gente en todos los sentidos, de forma incontrolada, que un mensaje unificado de la administración hacia los administrados? Algo que es una obligación y que además recuerda el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. En este caso, el Cabildo Insular hace tiempo que no entra en este tipo de, bueno, salvo alguna cosa en Twitter, alguna cosa que acompañe a la información del día a día, ¿no?
Bueno, nosotros en la situación cuando estuvimos en nivel 3 pusimos en marcha de modo inmediato una intensa campaña de concienciación. Después tenemos la administración, las dificultades para contratar, que estas son situaciones excepcionales, que se contrató por emergencia con el oportuno acuerdo del Consejo de Gobierno ante la situación que había, que si no recuerdo mal, duró como un mes y medio o dos meses. La situación llegó casi a un nivel cero en ese momento. Yo creo que podemos estar satisfechos con el éxito de la campaña y sobre todo con la implicación y el ejercicio de responsabilidad con el que actuó con carácter general, salvo algunas excepciones sobre las que hubo que actuar con contundencia administrativa, pero con carácter general se actuó con responsabilidad y conseguimos llegar a nivel cero. Bueno, ahora con esa decreto del Gobierno de Canarias nos abre de nuevo la posibilidad de iniciar estas acciones en las que ya estamos trabajando en una nueva campaña de cara al verano, porque aquí todo va aparejado, o sea, va aparejado el control sanitario de la pandemia y la recuperación económica de Fuerteventura. Es decir, nos jugamos mucho y desde la institución insular y en coordinación con los ayuntamientos y la administración del Estado y la autonómica estamos insistiendo muchísimo en esa necesidad de seguir cumpliendo las normas sanitarias porque el riesgo no ha desaparecido. Claro, esto lo tenemos que ir compaginando necesariamente con la recuperación poco a poco de la normalidad, entre comillas, porque no va a ser una normalidad absoluta, pero bueno, cada vez nos acercamos más porque lo tenemos que hacer, porque también es verdad que ni el país, ni Canarias, ni Fuerteventura resisten más una situación de paralización total donde están afectados, en fin, todo el tejido empresarial, el sector turístico, y tenemos que ir poco a poco poniéndonos en marcha, siendo conscientes de que no es una normalidad absoluta, pero tenemos que ir compaginando esas dos variables, que además creemos que son compatibles si todos actuamos con la responsabilidad individual que corresponde.
Óyeme, usted lleva poco tiempo en la política institucional activa y menos tiempo en la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Desde ese prisma, en este caso, esta mañana comentábamos en la tertulia el resultado, lo que está pasando en Tenerife con el nivel 3, fruto también de abanderar el mayor número de casi el 75-80% de los casos que hay en Canarias son en Tenerife. Le sigue Fuerteventura. Le sigue Fuerteventura y estábamos a 60 y pico casos cuando empezamos a seguirle. Estamos por encima de Lanzarote y La Graciosa juntos, que tenían un problema grave. Ellos estaban ayer en 60 y pico, nosotros 101. Esperemos que hoy el día afloje un poquito esa repercusión. Sin embargo, esta mañana comentaba yo en la tertulia que, bueno, es envidiable la situación de Tenerife. O sea, se le sube a nivel 3, y por el hecho de que se le suba a nivel 3, que afecta a Tenerife, pero le afecta al conjunto de Canarias en cuanto a la imagen exterior de cara al turismo, que es lo que se habla desde Presidencia del Cabildo de Tenerife. Pero, sin embargo, lo que estamos hablando es que, bueno, ha bastado que suban a nivel 3, que se vuelva otra vez a prohibir los comedores en los establecimientos, que se ponga tope al número de mesas, de personas en mesas en terraza, que el aforo a 50% en terraza, para que no solamente saltaron todos los alcaldes a la una al gobierno de Canarias diciendo que no iban a aguantar esa situación. Nosotros la hemos aguantado, Gran Canaria la ha aguantado muchísimo tiempo, Lanzarote aún más, y en este caso, sino que además el presidente del Cabildo salió también, y ahí no importaba ni color ni partido político, sino que además la propia población civil se ha organizado alrededor de la Federación de Áreas Urbanas FAUCA y ha presentado un constitucional administrativo que ha tumbado por tierra esas limitaciones impuestas por el gobierno de Canarias. Y esto a mí me suscita un debate importante en cuanto a que parece que las islas orientales somos de segunda o tercera, sí, con respecto, y además somos cobardes. Porque cuando hablamos de esto decimos, no, es que Tenerife siempre gana. No, no, es que Tenerife se moviliza. Y yo no sé, pero a mí esto me produce una cierta inquietud, no por el COVID, me lo produce de siempre, en obras y en todo. Esto viene a ser una demostración palpable de cómo se funciona en Canarias, de que realmente es que somos de segunda o tercera en cuanto a nuestras propias actuaciones. No porque aquellos sean de primera, aquellos son de primera y es para aplaudirlo. Pero ahí es una forma de poner sobre la mesa la forma de marca redundancia de plantearnos cómo defender nuestros derechos, ¿no?
Bueno, sí, sobre eso evidentemente hay opiniones, yo también tengo la mía en ese sentido, y desde luego sí que yo creo que las islas orientales, y especialmente Lanzarote y Fuerteventura, para lo que aportan a Canarias, yo creo que han tenido un trato que no se ha ajustado a la realidad y al interés estratégico de estas islas dentro de Canarias. Pero bueno, esa es una lucha en la que tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos, porque Lanzarote y Fuerteventura en su conjunto son, digamos, una isla mayor, no son islas menores, una isla mayor dentro de Canarias, de no solo en lo económico, sino también de un punto de vista poblacional, que tiene que tener esa atención en cuanto a servicios básicos en estas islas por la dimensión que representan. Ahora, evidentemente, de los recursos que se generen, también tenemos que seguir, yo creo que todos con el compromiso de la solidaridad territorial en Canarias, y que haya un reparto de la riqueza también sobre las más desfavorecidas, que son las tres islas occidentales, sobre todo donde la presencia turística tiene menor implantación. Bueno, ahora bien, en cuanto a lo que se refiere a la postura respecto a la pandemia, yo ahí no comparto esa actitud de Tenerife, porque yo creo que aquí hay una situación donde lo prioritario es tener controlada la situación sanitaria, tener controlada la pandemia, porque no podemos actuar con una irresponsabilidad. Si se da una situación de riesgo sanitario, es lo primero que hay que hacer, con las medidas que sean necesarias. Ahora, estamos a tiempo de poder evitar llegar a ese momento. O sea, no, a nosotros nos tocó hace 3 meses llegar a un nivel 3, igual se tuvo que haber actuado antes, pero bueno, se llegó a ese nivel. Conseguimos llegar prácticamente a un nivel 0, volvemos a estar en una situación creciente, a pesar de que la vacuna avanza. Por eso insistimos en que la situación de riesgo existe, y que además necesariamente tenemos que ir recuperando la normalidad, porque desde un punto de vista de económico, del empleo, de las familias, de la reactivación turística, ya es que no se resiste más. Entonces, con todas estas variables, lo que tenemos es que hacer un sobreesfuerzo en actuar con responsabilidad, sabiendo que necesariamente tenemos que ir avanzando hacia la recuperación de la actividad turística, la recuperación económica, salvar el empleo de nuestra familia, pero puesto que cada vez va a haber más actividad, vamos a estar en marcha, digamos, en muchísimos sectores, pues tenemos que seguir actuando con la responsabilidad desde un punto de vista sanitario. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar, y en el que insistir las instituciones de la isla, de que la población continuemos actuando con la responsabilidad necesaria desde un punto de vista sanitario, para no poner en riesgo la recuperación, la reactivación turística y la recuperación económica de Fuerteventura. Claro, las autoridades sanitarias, en este caso, si esto se descontrola, pues no les va a quedar otra decisión que tener que ir aumentando las restricciones, aumentarnos de nivel. Ya nosotros estamos preparando esa convocatoria nuevamente de coordinación entre las instituciones de la isla, área de salud del gobierno de Canarias y la administración del Estado, para volver a hacer ese sobreesfuerzo junto al Cabildo Insular, para corregir la tendencia que tenemos en estos momentos, que tenemos cierto margen todavía, pero no nos va quedando cada vez menos si no actuamos con rapidez y con firmeza. Y en ese sentido es en lo que ya estamos haciendo nuevamente, como hicimos hace 3 meses, a que esto nos sirva de ejemplo para tomar conocimiento y conciencia clara de que el riesgo no ha desaparecido, a pesar de que se está avanzando en la vacunación, que tenemos que seguir actuando todos y cada uno de nosotros con esa responsabilidad individual para tener controlada la pandemia desde un punto de vista sanitario. Y en eso vamos a trabajar, y volveremos a poner en marcha el nuevo decreto autonómico, nos abre esa posibilidad de nuevo, volveremos a poner en marcha una nueva campaña de concienciación en ese sentido.
Bien, lo que pasa es que esto pone de manifiesto una constante en Canarias, ¿no? Ya más allá de esta decisión del Tribunal de Contencioso Administrativo, la Sala Segunda de Tenerife, con respecto y Fauca en su reclamación con respecto a las medidas tomadas y la elevación a nivel 3 por el COVID, bueno, pues hasta ahora funciona como un mantra el hecho de ya se acabó, hay un gobierno distinto. Antes decía es que a ti, y parecía que todos nos calmábamos, nos ponían algo y nos dejaban relajaditos, ¿no? Pero no, ha cambiado el gobierno, y la situación que se está encontrando es este nuevo gobierno, que parecía que venía, era de las flores y de todas esas cosas, pero lo cierto es que se está encontrando con una dinámica Y a mí lo que me da envidia, sinceramente se lo digo, es el hecho de que la gente se movilice, que los comerciantes se movilicen, bueno, que los ayuntamientos aúna, sin eso, sin etiqueta, y el cabildo aúna con los ayuntamientos salgan, a pesar de ser de colores distintos, ¿no? Eso sí que, y esto lo aplico a todos, sí. Y ahora le pongo algunos ejemplos que le quiero preguntar.
Oye, yo creo que la unidad de acción de una isla en todas sus instituciones, ayuntamientos, cabildo, independientemente de los colores políticos, es positiva en cuanto a lo que es la reivindicación del bienestar para cada una de las islas de Canarias. En ese caso yo creo que sí, que Tenerife en general ha actuado con esa unidad de acción, y eso es positivo en la parte reivindicativa, en fin, de mejores servicios, infraestructuras necesarias que contribuyan al bienestar de la población de esa isla. Eso es positivo. Ahora, en este caso, lo que yo creo que hay que mirarse hacia sí mismo, y lo que hay que trasladar un mensaje de control de la situación sanitaria. Lo que no se puede actuar, en una situación de riesgo sanitario, y además pedir que no se tomen medidas, porque entonces la curva seguirá creciendo, que lo hace exponencialmente, y las consecuencias no son solo para Tenerife, son para toda Canarias, y ahí sí que hay que actuar también con solidaridad, porque los malos índices que pueda tener sanitarios que pueda tener una isla como Tenerife no afectan solo a Tenerife, lo que es la imagen de Canarias nos afecta a todos y puede tener consecuencias gravísimas en cuanto a la recuperación turística de Canarias, y ahí especialmente Fuerteventura se vería muy afectada con esa dependencia exclusiva que lamentablemente tenemos del sector turístico.
Bien, lo digo porque bueno, en otras acciones, en otros temas, por supuesto que las medidas que se adoptan son para cumplirle marcadas por los departamentos correspondientes, ¿no? Pero lo digo porque he estado viviendo, y fue el último pleno, el pasado viernes, día 25, he estado viviendo, por ejemplo, Tenerife se plantea pasar un tendido eléctrico aéreo por Vilaflor, se revuelve la isla, se le une a Vilaflor toda la isla de Tenerife, las instituciones al completo, y aquello se paraliza, se termina paralizando. Y en este caso, bueno, pues se da en el tramo de Tuineje, de Gran Tarajal, a Puerto Rosario, con el tendido eléctrico que se paralizó en virtud de distintos recursos, y se paralizó en virtud de distintas sentencias que después además fueron ratificadas, porque recurrió Red Eléctrica, recurre a aquella paralización de ese tramo de doblamiento de 132 de Red Eléctrica, recurre al Supremo y también se lo tumba el Supremo. Y sin embargo ahora el gobierno le saca una carta de la manga y lo que se plantea es revisar de oficio el plan insular de la isla Fuerteventura, el plan general de Puerto Rosario que está aprobado ya, el plan de Antigua y el plan de Tuineje, o sea, no se corta un pelo. Y bueno, pues adaptarlo como sea, porque aunque se lo prohíban los tribunales, ellos siguen diciendo que Red Eléctrica tiene derecho a implantar ahí esas torres gigantes de 50 metros, en algunos casos que se plantea. Ustedes han dicho ya desde el Cabildo que batallarán los tribunales, el Cabildo, para impedir que Red Eléctrica acometa un tendido eléctrico que ya la institución y la sociedad majorera rechazaron hace años. Y el Pleno aprobó por mayoría una moción de urgencia que insta al trámite de incidentes de ejecución. Esto de mayoría, ¿quién votó en contra?
Creo recordar que se aprobó por la mayoría de gobierno. Ahí tenemos otro ejemplo claro de la aplicación del 6bis por parte del gobierno de Canarias, de la ley eléctrica, que no solo se aplica para las renovables, para los parques eólicos o las grandes plantas fotovoltaicas, también se aplicó en su momento para la línea eléctrica, que es contraria al planeamiento insular, que lo dice bien claro, que una línea como esa tiene que ir paralela al eje norte-sur y soterrada. O sea, esos son los criterios que establece nuestro planeamiento vigente, no el que estamos elaborando. El vigente ya establece esos criterios. Bueno, a mí me tocó estar en la oposición, en los pasos iniciales de tramitación de esa línea, y iniciamos una campaña intensa en ese sentido, que los criterios de actuación sobre una infraestructura que va a estar 50 o 60 años en nuestra isla, una isla turística donde si algo hay que preservar es el paisaje, tenía que haberse hecho, no inventar nuevos criterios con los que fija nuestro planeamiento insular. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de Canarias se lo ha saltado con la aplicación de ese artículo 6bis de la ley eléctrica, que permite saltarse el planeamiento insular vigente. Estábamos en una situación, ante eso, el Cabildo recurrió la aprobación de ese tramo de línea eléctrica, que ha sido el más conflictivo de todos, donde estaba rechazado por la población, por los ayuntamientos afectados y también por el propio Cabildo, que fue quien se personó en los tribunales en contra de esa autorización del Gobierno de Canarias, dándole la razón al Cabildo, los tribunales, ya no solo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también el Tribunal Supremo. En esta legislatura nos encontrábamos pendientes porque también Eléctrica recurrió en contra de esa sentencia favorable al Cabildo y estábamos en la senda de ir buscando soluciones consensuadas con la población, los colectivos, los ayuntamientos, Cabildo, para buscar la mejor solución, a pesar de que las sentencias nos eran favorables. Nosotros estábamos la semana pasada preparando un acuerdo para incorporar al Pleno relativo a las renovables, que también llevamos al Pleno pasado, y nos encontramos con la sorpresa el jueves pasado, que el Pleno fue el viernes, con la publicación, el boletín de Canarias, de este decreto de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que entienden ellos que cumpliendo con la sentencia, el Cabildo desde luego entendemos que no, lo que hacía era autorizar que el proyecto se continuara y se ejecutara, como mismo rechazó la población de Fuerteventura, las instituciones de la isla y por supuesto el Cabildo, que fue quien además se personó en los tribunales en contra de aquella autorización inicial por parte del Gobierno de Canarias. Consideramos que el Gobierno de Canarias no puede actuar dejando de lado al Cabildo de Fuerteventura, a las instituciones de la isla y, en definitiva, al sentir de la población de Fuerteventura con actuaciones unilaterales de este tipo. Además, en el acuerdo solicitábamos, ya estaban preparándose los certificados, los servicios del Cabildo, para solicitar de inmediato una reunión urgente, no solo con el área de energía del Gobierno de Canarias, sino con el propio presidente, porque consideramos que este es un tema, presidente del Gobierno de Canarias, me refiero, porque consideramos que es un tema de la suficiente trascendencia social y económica para nuestra isla, porque la línea es necesaria, pero hay que hacerlo con criterios de sostenibilidad ambiental y también con criterios de compatibilidad social con la población de la isla. Y entendemos que el Gobierno de Canarias no puede actuar unilateralmente, además cuando los tribunales han dado la razón al Cabildo. Estábamos en la línea en estos 2 años que llevamos de legislatura, tuvimos distintas reuniones, yo creo que al menos 4 o 5 reuniones para intentar llegar a unos acuerdos de consenso de cómo tenía que ejecutarse este tramo de línea eléctrica en lo que afecta a 3 municipios de la isla, Puerto Rosario, Antigua y Tuineje, y desde luego nos sorprende y queremos de momento mantener el respeto institucional, porque ya el incidente de nulidad que yo felicitaba, y bueno, en la oposición me decían que si lo que hacíamos el gobierno era, entre comillas, casi adular a los funcionarios del Cabildo que hacen su trabajo, por supuesto que hacen su trabajo, en este caso lo felicitábamos porque el jueves se publicaba en el boletín de Canarias este decreto, y el viernes, durante la celebración de la sesión plenaria, ya estaba presentado en los juzgados el Cabildo personándose con ese incidente en cuanto a la ejecución de sentencia, que donde consideramos que el decreto autonómico incumple la sentencia del Tribunal Supremo. Nos personamos para cumplir escrupulosamente con los plazos. También vamos a recurrir el decreto del gobierno autonómico ante los tribunales, y lo que nos gustaría es que el Gobierno de Canarias tome conciencia de que este es un tema muy sensible para Fuerteventura, muy importante para la población de nuestra isla y las instituciones afectadas, y creemos que estas decisiones no se pueden ni se deben tomar unilateralmente, además cuando fueron tomadas saltándose el planeamiento y los criterios que tiene el plan insular vigente. Los tribunales nos han dado la razón. Creemos que hay que buscar alternativas de consenso en lugar de actuar unilateralmente. No entendemos los motivos porque en ningún momento se han dirigido al Cabildo. Esta parte la haremos, seguiremos trabajando, por supuesto, en vía judicial, porque no podemos dejar que se nos pasen los plazos a la vista del rumbo que ha trazado el Gobierno de Canarias con Fuerteventura, pero seguimos, y eso también estaba planteado en los acuerdos, la voluntad del Cabildo junto a los ayuntamientos afectados de seguir, y a los colectivos y la población de la isla, buscando soluciones de consenso con el Gobierno de Canarias, a que ese ofrecimiento sigue existiendo, pero en paralelo también los vamos a combatir judicialmente, porque si no se nos pasan los plazos y después adquieren firmeza. Y lo que sí que pedimos al Gobierno de Canarias, que de ningún modo se pongan en marcha las obras de ese tramo eléctrico con el rechazo digamos, amplio que tuvo por parte de la población de la isla y las instituciones, y además, así lo entendemos desde el Cabildo Insular, desde los servicios del Cabildo Insular, por eso hemos presentado ese incidente en cuanto al cumplimiento de la sentencia, incumpliendo el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que es favorable al Cabildo.
No es casualidad que la autorización para todo este trazado de Torres lo firmara doña Paquita Luengo al final de una legislatura, como último acto de doña Paquita Luengo, consejera en su momento del Cabildo, del Partido Socialista. No es casualidad que sea ahora un consejero del Partido Socialista quien dé la orden para que se ponga en marcha esta instalación, de violando además esa sentencia que usted comentaba de Tribunal Superior de Justicia y del Supremo, además, que la ratifica, ¿no? Bueno, ahí queda el tiempo le quita la razón siempre, ¿no?
A nosotros, no, la verdad es que nos sorprendió, Santiago, porque en este tema yo creo que no hay que tener color político, hay que actuar pensando y con responsabilidad en los intereses de Fuerteventura, y sí que la verdad es que nos sorprendió que esta cuestión, que ya ve que el acuerdo es bastante, no entra en consideraciones de tipo político, no, sino se hace tanto en los antecedentes como el propio acuerdo.
Lo recuerdo yo porque, bueno, la razón es la razón y ahí está, ¿no?
Sí, pero que se hace un análisis objetivo de los hechos que se han desarrollado, y era presentar el incidente incidente en la ejecución de sentencia, y en el punto segundo, ese ofrecimiento a seguir buscando soluciones de consenso. O sea, no era una crítica de carácter político, y sí que nos sorprendió en la sesión plenaria que solo contara, si no recuerdo mal, que contó con el respaldo de la mayoría de gobierno y la abstención de los otros grupos. Creo que en decisiones como esta, desde un punto de vista político, cuando se representa a Fuerteventura, cuando se representa a la institución y los intereses de la población de la isla, no cabe abstenciones. Hay que tener una posición clara, y si la posición de la población de Fuerteventura es no a esa línea con los criterios que pretende ejecutarse, que lo ha sido siempre, los que estamos en la responsabilidad institucional creemos que debemos estar posicionados en ese sentido. No obstante, para sacarlo adelante, la mayoría de gobierno es suficiente, como así lo hicimos, y bueno, incluso, ya, bueno, repito, que ya durante el propio transcurso del pleno, antes de entrar en el debate de la moción, ya se había presentado en los juzgados ese incidente en la ejecución de sentencia, por lo que yo, desde luego, en nombre del grupo de gobierno, felicitaba a los funcionarios por la diligencia, celeridad y eficacia con la que en este asunto de interés especial para la población de nuestra isla han actuado para, bueno, en menos prácticamente en 24 horas, personarse ya en los juzgados del Cabildo de Fuerteventura para exigir que se cumpla con las sentencias que entendemos que se está incumpliendo.
Bien, yo quiero ser precisamente de los que está contrario a la implantación de la energía renovable, tanto San Molino como, hombre, me gusta menos la fotovoltaica porque ocupa más suelo e inhabilita más suelo que la de los molinos. A mí me gusta el paisaje con los molinos, lo digo así. En este caso, lo que sí está claro es que, una vez más, volvemos a lo mismo. O sea, y toma medidas en ese pleno el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y me refiero a la implantación. Solamente aparecen un puñado de molinos. Todavía no hemos visto las placas, y que serán de un impacto importantísimo. Pero lo cierto es que no, cuando se está, hay un debate increíble en la isla Fuerteventura sobre esa afección al paisaje que causan esta implantación de esta forma en que se está haciendo, no solamente el gobierno mantiene, sino que además el gobierno de Canarias autoriza nuevas implantaciones en la isla de Fuerteventura. Parece que esté metiendo el dedo en la herida, ¿no? El Cabildo ha aprobado una moción en defensa del territorio frente a la proliferación de parques fotovoltaicos y eólicos. La Corporación Insular impugnará las autorizaciones del gobierno de Canarias que vulneren la ordenación territorial, y se crearán un programa de participación ciudadana para coordinar alternativas para la implantación de las renovables.
Sí, bueno, nosotros dentro de la polémica, yo creo que los antecedentes incluso del debate de esta moción anunciaban, porque había una moción del Grupo Socialista que se adhería a la iniciativa popular o la iniciativa ciudadana que había llegado al Cabildo, que en el fondo yo creo que estamos todos de acuerdo, y lo decíamos con claridad, que sí a las renovables, pero no a los criterios con los que se están implantando ahora mismo en Fuerteventura. O sea, los criterios de implantación, lamentablemente, no dependen del cabildo de Fuerteventura. Es verdad que en este caso nuestro planeamiento vigente, así como en la línea eléctrica, está muy claro lo que dice el planeamiento vigente. Además, estamos convencidos que esa es la solución idónea desde un punto de vista de la sostenibilidad de nuestra isla, paralelo al eje norte-sur y subterráneo. Otra cosa son las consideraciones económicas, que fue, tampoco hay un problema técnico, es un problema puramente económico, que es verdad que la instalación es más cara, del orden de 2 veces o 2 veces y media más cara. En el caso de la implantación de renovables, es que es verdad que nuestro plan insular vigente, que se aprobó en el año 2001, hace 20 años, no recoge expresamente esas zonas de implantación, tenemos vacíos en nuestro planeamiento en ese sentido, y el gobierno de Canarias ha venido utilizando ese famoso artículo 6b para saltarse las disconformidades que haya con el planeamiento insular, porque sí es verdad que en algunas zonas están expresamente prohibidas, pero pueden saltarse el gobierno de Canarias con ese artículo 6b la implantación de estos parques eólicos o grandes plantas fotovoltaicas, que son las que están yendo por ese camino de la aplicación del 6bis de la ley eléctrica. Entonces, ¿esto quiere decir despejar balones? No, lo que hablamos es con claridad y objetividad. Aunque nosotros tuviéramos ahora mismo aprobado nuestro nuevo planeamiento y recogiéramos expresamente qué zona, el gobierno de Canarias, si no se modifica el 6bis y se cuenta con las instituciones de la isla y la ley eléctrica le permite actuar unilateralmente, podría seguir saltándose los criterios que establezcamos en los planeamientos generales de los ayuntamientos de la isla o en el propio planeamiento insular. Eso no quiere decir que nosotros miremos para otro lado y no hagamos nuestros deberes. Si miran los acuerdos de la moción, prácticamente hacemos una relación detallada de lo que entendemos que tiene que ser la hoja de ruta de trabajo con participación ciudadana, escuchando a la población, escuchando a los colectivos, con un mensaje claro, sí a las renovables, para poder ir quitando poco a poco las emisiones asociadas a la producción convencional con combustibles fósiles, pero cambiando los criterios de implantación, de modo que sean compatibles con el respeto a nuestro territorio, el respeto a nuestro paisaje y, por supuesto, también compatibles con el respeto a la población, que tenemos un caso que está siendo el más polémico, sobre otro puede haber opiniones de si queda mejor o queda peor en esa zona, pero hay casos de afección durísima y gravísima a la vida de las personas. Hay gente que está quedando que no puede ni dormir con los ruidos que generan los molinos eólicos, y creemos que Fuerteventura, afortunadamente, todavía tiene la suficiente capacidad territorial para implantar la producción energética con fuertes alternativas, que no es ilimitada. Aquí no se puede implantar todo lo que se quiera, porque lo que se puede inyectar a la red está limitado, buscando zonas que no afecten ambientalmente a nuestro territorio y a la sostenibilidad de nuestra isla, especialmente en la preservación del paisaje en una isla turística como la nuestra, y que nos generen situaciones insostenibles para la población por la implantación cercana a núcleos poblados en nuestra isla. Y eso es posible, buscar soluciones a esa ecuación. Y las vamos a desarrollar con esas hojas de ruta que planteábamos. Lo decíamos, después políticamente se quiere utilizar esta cuestión. Si nosotros no estamos en contra de los planteamientos que hacían los colectivos que nos llegaban al Cabildo, la iniciativa ciudadana, pero los propios servicios del Cabildo nos decían que algunas de las acciones que planteaban eran de incumplimiento, eran de cumplimiento imposible porque no se ajustaban al marco legal vigente. Es verdad que a los colectivos no les corresponde decidir la hoja de ruta administrativa, que esa la coordinamos el grupo de gobierno con los servicios del Cabildo. Se le ofreció a la oposición un acuerdo institucional en ese sentido. Bueno, y ya cada partido, cada grupo decide cómo quiere colocarse ante estas decisiones. Yo creo que aquí lo que debe primar es la responsabilidad, la objetividad, y esa hoja de ruta que planteábamos desde el gobierno es la que se consensuó con los servicios del Cabildo y que ya estamos en marcha respecto a ella. Y además exigíamos al gobierno de Canarias la modificación del 6bis de la ley eléctrica para que, desde luego, tenga que contarse necesariamente con los ayuntamientos y cabildos de las Islas Canarias para, a la hora de tomar decisiones bueno, es verdad que en algunos momentos puede ser una herramienta positiva, en el sentido de que si hay alguna dificultad que salvar de planeamiento y es verdaderamente un tema de interés general que las instituciones y la población de la isla veamos así, puede ser una herramienta positiva, pero en la forma que se está aplicando estamos viendo que hay ejemplos de que, desde luego, no está siendo en absoluto positiva, porque habría habido soluciones de implantación de renovables respetando nuestro territorio, respetando nuestro paisaje y también respetando a la población de la isla, que también formamos parte, y permítame decirlo así entre comillas, de la fauna que habita en Fuerteventura.
Pero, presidente, Fuerteventura se dotara del planeamiento correspondiente a los planes generales de los distintos municipios, si además tuviera los planes territoriales que alberga y fortalecen al plan insular de la isla de Fuerteventura, el propio plan insular de la isla de Fuerteventura, ¿no tendría más armas fijando los puntos donde están autorizadas la implantación de todo ese tipo de cosas? ¿No estaría por encima del 6.b de la ley eléctrica?
No. Si el 6b sigue con su redacción actual, todo eso se lo podría volver a saltar el gobierno de Canarias unilateralmente. Y el ejemplo lo tiene usted en la línea eléctrica. En nuestro plan insular vigente se recoge con claridad, una claridad meridiana, paralelo a los ejes norte-sur y subterráneo, o sea, completamente vulnerado por la autorización que dio en su momento el gobierno de Canarias.
Estamos hablando del plan vigente que revisar en este caso y adecuar.
Pero esas son las determinaciones que tiene, que siguen vigentes, vigentes. Y yo creo que si le preguntamos a cualquier vecino de Fuerteventura, no creo que haya muchos que digan que esos no son los mejores criterios para implantar esa nueva línea eléctrica que va a estar 50 o 75 años en nuestro territorio. Es verdad que la primera se implantó hace 40 o 50 años, donde el objetivo era electrificar y que la energía eléctrica llegara a Fuerteventura, donde los criterios medioambientales pesaban mucho menos, pero en pleno siglo XXI, que en ese compromiso que tenemos que tener obligatoriamente, en cumplimiento de las disposiciones legales, las instituciones, creemos que los criterios que fija el plan insular vigente, no el que estamos redactando su revisión, siguen siendo válidos, que fuera paralela al eje norte-sur, para no abrir nuevos corredores de infraestructuras que afecten a nuestro territorio, y por supuesto subterránea, porque técnicamente es posible, ambientalmente creemos que es la mejor solución y también socialmente, y el problema es puramente de índole económico. Y en eso las instituciones, yo creo que todas podíamos llegar a un punto de encuentro en la búsqueda de soluciones. ¿Qué problema tenemos? Que el gobierno de Canarias aplicó el 6B y se saltó el planeamiento insular vigente. O sea, nosotros podemos hacer toda esa relación de compromiso en el marco competencial del Cabildo Insular que exponíamos, que lo vamos a hacer con un proceso de participación ciudadana. Ya en 15 días sacaremos la consulta pública previa para ver los criterios generales con los que la población, las instituciones, los colectivos entienden que tienen que implantarse las energías alternativas en nuestra isla, para que todo el mundo opine con un proceso de participación pública, de escuchar a la población y escuchar a las instituciones claro y transparente. Pero podemos hacer todos esos deberes, y si el 6B sigue con la misma redacción, el gobierno de Canarias podrá seguir saltándoselo, con algunos ejemplos, en clara contradicción con los intereses de Fuerteventura y de la población de nuestra isla.
Bien, óigame, otro de los temas que se planteó en el Pleno es, un proyecto que plantea un cinturón ecológico para proteger y conservar los hábitats en buen estado. Aprobado por unanimidad el Pleno del Cabildo el pasado día 25, la adhesión de la Corporación al Corredor Institucional Mundial, al Corredor Biológico Mundial.
Sí, bueno, el Corredor Biológico Mundial, hemos intentado, adherirnos, lo que es un acuerdo de adhesión a esos, esos compromisos asociados a la necesidad de preservar los territorios, también, por supuesto, Fuerteventura. Yo creo que ese compromiso está recogido al ser toda la isla reserva de la biosfera, pero bueno, yo creo que es un paso más en el sentido de esa adhesión. No es que introduzca ninguna acción nueva ni novedosa, pero bueno, yo creo que lo que sigue reiterando es un paso más en ese compromiso claro de la institución insular. Yo creo que aquí es de agradecer la unanimidad que tuvo ese planteamiento para de adherirnos a en esos términos, compromisos, y que la hoja de ruta o las acciones que emprendamos desde la institución insular estén siempre comprometidas con garantizar la preservación y la sostenibilidad de Fuerteventura.
No, me cogió usted cuando llegaba a la radio, me cogió usted hablando con los compañeros de sobre Fuerteventura. Se ha metido una dinámica, y Canarias, pero Fuerteventura, que es lo que más directamente nos afecta, nos hemos metido una dinámica hace muchos años de que si la escoba de plata, que si las banderas azules, que si la reserva Starlight, que si no sé cuánto, no sé qué, que nos hemos olvidado los majoreros. Y resulta de que tanta reserva Starlight, resulta que en las calles de Puerto Rosario no se ve. y está, no hay más accidentes porque Dios es grande, como diría mi madre. Pero en este caso, no estamos olvidándonos un poco de la gente que aquí vivimos. Y estamos en esa obsesión de tener cada vez más calificativos, más títulos, más reconocimientos, que la mayoría de ellos son pagados.
Bueno, yo creo que ese tipo de compromisos son positivos, lo que es verdad es que no son suficientes. En paralelo tenemos que seguir trabajando en mejorar los servicios básicos a la población de nuestra isla, con esos criterios de igualdad de acceso a los mismos. Y bueno, yo creo que algunos ya estarán cansados de decirlo, pero y sigo insistiendo en ello, porque costó mucho llegar a este momento, a una situación donde ya se acepte la necesidad de tratar a Fuerteventura con ese modelo comarcal por su extensión, que haya servicios básicos en toda la isla con igualdad de acceso a los mismos a toda la población de Fuerteventura. Esto no es ir en contra de ninguna de las partes de la isla, esto es ir en favor de todo. Ya lo estamos viendo con muchísimos ejemplos de la acción del gobierno insular y los resultados positivos para todos, ¿no? Para todos. Y evidentemente seguimos teniendo deberes pendientes, necesidades de que cubrir de nuestros vecinos pendientes, que van a orientar los compromisos que tenemos y la responsabilidad que tenemos los que estamos al frente de las instituciones para hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos en resolverlo. Incluso, pues ya por parte del Cabildo lo hemos dicho con claridad, y desde que trazábamos, los grandes ejes de actuación en esa hoja de ruta que planteábamos el nuevo grupo de gobierno hace poco más de 3 meses, lo decíamos, que una de las acciones para salir de esta situación no van a ser suficientes las ayudas, no van a ser suficientes los planes de empleo, es necesaria dar facilidades a la iniciativa privada, es necesario un sobreesfuerzo del Cabildo en la cooperación con los ayuntamientos, especialmente con los más necesitados. Y bueno, y 3 meses después todas esas acciones están en marcha, y en concreto en servicios como el que usted plantea, de temas de alumbrado, que son competencias municipales. Ya tenemos en marcha ese plan insular de cooperación de obras y servicios municipales, que para el que este año tenemos, que no sé si eran 60 y tantos millones, 62, 63 millones en 4 años, y que para el que este año tenemos 15 millones del presupuesto insular para cooperar con los ayuntamientos, porque aquí no se trata de colocarse medallas cada institución, lo que se trata es resolver los problemas de la población de Fuerteventura, que a ellos les da igual que sea el Cabildo, que sean los ayuntamientos, lo importante es que se resuelva sus problemas. Y en ese sentido el Cabildo de Fuerteventura estábamos cooperando con los 6 municipios de la isla en las actuaciones que nos han pedido para, con estos fondos, junto a las acciones municipales y las propias del Cabildo en nuestro marco competencial, resolver lo antes posible problemas como es el que usted nos plantea, porque las actuaciones de pavimentación rural, las obras urbanas de mejora de servicios urbanos, de alumbrado rural urbano, están previstas y contempladas en ese plan que ya está en marcha. Y bueno, y algunas de las actuaciones, pues apenas, pues el presupuesto llevaremos, si no recuerdo mal, como 2 meses en vigor con el mismo. Algunas de las actuaciones ya están en licitación en el Cabildo Insular, junto al FEDECAN y junto a las obras propias de las competencias insulares. No es fácil porque los problemas son muchos. Ojalá pudiéramos decir que lo vamos a resolver todo y todo el mes que viene. Nos queda trabajo que hacer. La semana pasada volvíamos a mantener ya con el nuevo grupo de gobierno una segunda comisión técnica del plan de abastecimiento de agua potable de nuestra isla, que va bastante bien a pesar de la dificultad que tiene por su dimensión y su extensión, que afecta a toda Fuerteventura. Y bueno, ya a mí no me gusta estar todo el día diciendo lo mismo, porque lo vamos a ir viendo con la publicación de las licitaciones de las obras que ya en las próximas semanas y meses va a salir un paquete importante, que no solo van a contribuir tanto del plan hidráulico, del FEDECAN, del plan de cooperación de obras y servicios municipales, que no solo van a contribuir a mejorar servicios básicos para la población de nuestra isla, sino que además van a contribuir en un momento dificilísimo como este en lo económico a reactivar la economía de nuestra isla, y todo ello no solo desde la acción pública de los fondos públicos, sino también dando facilidades a la iniciativa privada, porque ese plan que hacíamos con los ayuntamientos para mejorar y reforzar las oficinas técnicas municipales y dar agilidad a la tramitación de licencias, ya hemos hecho un abono anticipado a los 3 ayuntamientos con los que inicialmente suscribíamos ese plan por parte del Cabildo Insular: Betancuria, Antigua y Tuineje. Ya el Cabildo hemos transferido los fondos para que puedan mejorar, que es en el proceso que están ahora mismo los ayuntamientos, mejorar la dotación humana, los equipos humanos de las oficinas técnicas municipales, y que el que quiera hacer desde un cuarto de aperos una vivienda o una actuación de mayor envergadura, o no se aburra en el camino por los tiempos, o no se arruine porque se le pasa el momento de poderlo ejecutar.
En el último pleno, hace unos días también, el Ayuntamiento de Oliva aprobaba, esta pasada semana, aprobaba el borrador de convenio precisamente para adherirse también a ese plan, con lo cual sigue avanzando en la isla Fuerteventura. Oiga, se nos agota el tiempo, pero estamos a horas de que comience, parece una tontería, pero para los amantes de festivales, sobre todo, aunque no sea en la playa de Cotillo, bueno, pues alguna idea de más normalidad, entre comillas, se podrá respirar a partir del próximo viernes, día 2, el sábado día 3 y el domingo día 4 en el campo de fútbol de Cotillo. 800 plazas se ponen a la venta, con en este caso con las reservas correspondientes del tema COVID, para celebrar unos aires del FEN, al menos en la misma zona. Va a propiciar esto también, bueno, recuperación para, hay un empuje a la zona de Cotillo, que bueno, que ya lo necesita. Aires de FEN.
Sí, efectivamente, aires de FEN. No puede ser el FEN que a todos nos gustaría por la situación sanitaria, pero creemos que peor habría sido no hacer nada. Creemos que, desde luego, bueno, aparte de tener todas las autorizaciones del gobierno de Canarias, seguimos insistiendo muchísimo en la necesidad de que todos cumplamos las normas sanitarias dentro del campo de fútbol del Cotillo y también en los alrededores, porque la pandemia no solo se propaga en el recinto de los eventos, sino si actuamos con responsabilidad, no sería deseable, desde luego, para Fuerteventura en general, en ese mensaje que estamos haciendo de seguir controlando la pandemia para poder seguir avanzando en la recuperación de la normalidad y la recuperación económica de nuestra isla y también en el sector cultural. Creo que tenemos que demostrar que eventos culturales como este podemos hacerlo siempre que todos actuemos con responsabilidad, que es el llamamiento en el que insistimos a todos los que quieran acercarse al Cotillo este fin de semana.
De nada vale cumplir con toda la norma ahí si cuando sale fuera va y la lía.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para poder seguir trabajando en este sentido, recuperar al sector cultural y, por supuesto, también recuperar, en este caso, una localidad como el Cotillo, tanto, bueno, restaurantes, cafeterías, hoteles, apartamentos, que estamos convencidos que va a ser, después de casi año y medio, dificilísimo, una inyección positiva para el Cotillo, y poco a poco, granito a granito de arena, iremos sumando en el conjunto de la isla para seguir avanzando hacia la recuperación económica, salvar el empleo de nuestras familias, pero, insistimos, tenemos que tener todos claro esa necesidad de actuar con responsabilidad en el cumplimiento de las normas sanitarias, que el recinto las va a cumplir sobradamente, y ahora tenemos que después en los alrededores todos seguir en esa insistencia. Bueno, el recinto no deja de ser, yo le decía antes de comenzar la tertulia, que no va más allá de un acto en el Palacio de Formación y Congreso, y bueno, usted me ha apuntado que no, que es mejor, ¿verdad? Porque claro, es abierto, ni siquiera es cerrado, o sea que van a ser unos conciertos sentados a suficiente distancia, donde no tiene por qué generarse, si todos cumplimos las normas sanitarias, ninguna situación de riesgo en ese sentido, y ese es el llamamiento que pedimos a la población de Fuerteventura, que se acerque al Cotillo, que disfrute de estos aires de FEN, a ver si el año que viene ya podemos estar celebrando el FEN que nos hubiese gustado a todos, pero bueno, estamos convencidos de que va a contribuir también a que despejemos todos un poco la mente, que ha sido un año y pico dificilísimo, y sobre todo va a contribuir a ir recuperando la normalidad y a la recuperación del sector cultural y a la recuperación económica de Fuerteventura.
Don Sergio, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo de radio.
Gracias a ustedes por la invitación, Santiago.
Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria, seguimos avanzando, y en este caso a nivel municipal, la fiesta de las playitas ha sido aplazada. Hablaremos con José Roque Pérez en breve momento, y también comentaremos su marcha hacia Melilla. Ha dejado ya en el pleno el acta como concejala de el Ayuntamiento de Puerto Rosario, en este caso de Orevera. Gracias, seguimos. Y recuerden que hoy, como miércoles, estará con nosotros Adivia Fuerteventura con Un Mundo Sin Barreras. Saludos.